La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Médicos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda han realizado con éxito dos trasplantes de pulmón con una técnica pionera en el mundo. ¿En qué consiste esa técnica? En implantar los órganos en el receptor después de mantenerlos vivos durante unas horas en una máquina que reproduce las condiciones del cuerpo humano. Esto permite asegurar mucho mejor el éxito de la operación. Gracias a esta técnica se puede reducir notablemente la lista de espera para trasplantes y mejorar la calidad de vida de las personas que están en esta lista. Es sin duda una de las noticias del día en Madrid, si no la noticia del día. La polémica, se pueden imaginar de dónde proviene. Del pasado viernes, de ese micrófono que se quedó abierto, porque ¿cuál es la verdadera Esperanza Aguirre? ¿La que se expresa con amabilidad y frescura ante los medios?
No olvides, Cándido, que yo de segundo nombre me llamo Fuentisla, porque mi abuelo era muy segoviano y ejercía, por eso me llamo Esperanza Fuentisla.
O la que se expresa con franqueza tabernaria y lenguaje soez cuando piensa que nadie la está escuchando.
Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta, ¿eh?
Pues el PSOE cree que la verdadera Esperanza Aguirre es la que captó el viernes un micrófono que estaba abierto. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, opina que lo peor no es lo que revela el insulto, aun siendo muy grave, sino otras frases pronunciadas por Esperanza Aguirre que ponen de manifiesto qué entiende por gobernar.
Eso desenmascara a Esperanza Aguirre. Es que pone de manifiesto lo que venimos denunciando los socialistas hace muchísimo tiempo, que hay un personaje construido y el personaje real. El personaje que es capaz de anteponer sus intereses personales, por supuesto a los intereses de su partido y desde luego a los intereses de los ciudadanos. Hay frases que demuestran y denotan a qué nos queremos referir, como qué armas tenemos contra alguien. Es una actitud mafiosa ante la política.
Ese argumento sobre el concepto particular que tiene de la función de gobierno Esperanza Aguirre también lo comparten los sindicatos. Parafraseando a la presidenta, el líder de Comisiones Obreras, Javier López, explicaba de esta forma cuáles fueron las intenciones de Esperanza Aguirre en Caja Madrid.
Esperanza Aguirre hizo una ley para quitar a Miguel Blesa de Caja Madrid, pero para poner a otro presidente de su absoluta confianza. Y menos mal que hemos tenido la inmensa suerte de que algún hijo puta se lo ha impedido. Menos mal que hemos tenido la inmensa suerte de que algún hijo puta se lo ha impedido. Y entiéndase esto como una declaración privada a micrófono abierto.
Hoy ni Esperanza Aguirre ni Alberto Ruiz Gallardón han querido hablar. La presidenta ha dicho que ella habla siempre, menos hoy, y el alcalde ha venido a decir que mejor que no hable.
Que no voy a hacer ninguna declaración, querido. Ya sabes tú que yo hago muchas, pero hoy no.
Bueno, pues digo que no voy a hacer ninguna declaración sobre nada que pueda perjudicar a mi partido. Ni voy a hacer ningún comentario sobre ninguna otra declaración.
Enseguida analizaremos en tertulia la tormenta política que ha desatado ese micrófono abierto y luego, como todos los lunes, hablaremos de fútbol con Paco Jo, Romero y Ruiz, a ver si encontramos explicación a lo del Atleti. Más fácil de explicar es lo bien que le va al Getafe o la gran primera parte que hizo el Real Madrid en Riazor, y algo hablaremos sobre Guti, si es que queda algo por decir. Visto el menú, vamos con los entremeses. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos con una noticia de esta misma tarde. El Tribunal Supremo ha rebajado la pena a un hombre que intentó matar a su mujer y la dejó tetrapléjica porque considera que no ha quedado acreditado que la atacara por sorpresa, a pesar de que irrumpió en la casa a las 4 de la mañana.
De 21 años y 10 meses de cárcel a 16 años y 10 meses porque no pudo probarse que actuara con alevosía, un agravante que se aplica cuando el homicida trata de asegurarse que la víctima está indefensa y que sí apreció la Audiencia Provincial de Madrid en su fallo inicial. El hombre, que había sido condenado previamente por maltrato, entró en el domicilio familiar a las 4 de la madrugada con sus propias llaves y usando un plástico para levantar el pestillo de seguridad. Se dirigió al dormitorio donde dormía su mujer, de la que se estaba divorciando, y la golpeó y retorció el cuello hasta creer que la había matado. No lo hizo, pero sí la dejó tetrapléjica. El hombre ha sido condenado por un delito de asesinato en grado de tentativa y de maltrato.
En Torrejón de Ardoz esta mañana se ha celebrado un tenso pleno extraordinario para debatir las mociones que la oposición había presentado sobre las restricciones al empadronamiento de inmigrantes. En la sesión ha habido hasta insultos.
En concreto al portavoz de Izquierda Unida cuando estaba denunciando las trabas que supuestamente se ponen impone a los negros para entrar a algunas discotecas de la localidad. Según José Fernández Benito, el insulto lo pronunció alguien del Partido Popular.
La primera reacción en defensa de la moción por parte del portavoz de Cataluña ha sido llamarle hijo puta. Ha venido de la fila del Partido Popular. Ellos siguen en sus 13 de no reconocer los derechos de los inmigrantes, por tanto, van a seguir en el padrón elementos que van a seguir dificultando el empadronamiento, como son la necesidad, por ejemplo, de que se persone el propietario con el inquilino para demostrar que quiere empadronar.
Más cosas, los socialistas madrileños proponen que el retraso de la jubilación a los 67 años se haga de forma voluntaria. Según ha asegurado esta mañana Tomás Gómez, apuesta porque se incentive a los trabajadores para que prolonguen su vida laboral más allá de los 65 años.
El debate del retraso de la jubilación debe abordarse, ha dicho el líder de los socialistas madrileños, en base a tres ejes. Flexibilidad, porque no se puede tratar igual a todas las profesiones. Diálogo, sobre todo con los sindicatos. Y voluntariedad.
Nosotros creemos y apostamos por la voluntariedad. Esto consiste en mejorar y dotar el sistema de incentivos a aquellas personas que decidan que su jubilación se produce con posterioridad a la edad tradicional máxima de jubilación que teníamos en nuestro país.
El sistema de pensiones es el pilar fundamental del estado de bienestar, ha dicho Gómez, y por eso hay que asegurarlo para el futuro.
Y de un pilar del estado del bienestar a otro, la educación, porque Comisiones Obreras ha presentado esta mañana un informe sobre los 10 años de competencias educativas transferidas a la Comunidad de Madrid, y la conclusión es que la calidad de la enseñanza en la región ha empeorado sustancialmente.
El informe está basado en los datos públicos que han sido recogidos por el Ministerio de Educación, de los que se deduce que Madrid ha bajado puestos en todos los indicadores educativos. Una de las razones, según el sindicato, es la reducción sistemática de la inversión pública, que ha llegado a tal nivel que ya no supera hasta Extremadura, que tiene una renta por habitante inferior a la madrileña. Francisco García es el secretario general de Educación de Comisiones Obreras Madrid.
El gasto por alumno ocupamos el lugar 14 de las 17 comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid gasta 4.621 euros al año por alumno, mientras la media nacional, la media española, es de 4.888, y desde luego estamos muy lejos de comunidades autónomas como Euskadi y Navarra, que gastan muchísimo más y que son comunidades de similar nivel de renta.
La dureza de la crisis nos deja a veces acciones desesperadas, como por ejemplo la de un encargado de una subcontrata de la construcción en Pozuelo de Alarcón, a la que la concesionaria debe desde hace meses 200.000 euros. Este encargado está desde las 7 de esta mañana subido a una grúa de las obras de un garaje municipal para reclamar el pago de la deuda.
Y piensa seguir así hasta que le paguen. Se llama David Cediel y hemos hablado esta tarde con él. Esto es lo que nos contaba.
Voy preparado para la noche, que la noche va a ser muy larga y muy fría, pero habrá que aguantar aquí. Llevo comida para varios días, llevo agua, saco de dormir y un arnés para atarme, ¿sabes? Al principio no quiero quedarme y eso es lo que tengo y muchas ganas de que me paguen. Nos debe unos 200.000 euros.
Y como les contábamos al principio, el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha realizado con éxito dos trasplantes de pulmón con una técnica pionera por la que se implantan los órganos en el receptor después de mantenerlos vivos en una máquina que reproduce las condiciones del cuerpo humano.
Es la primera vez que se hace y es un avance muy importante porque permite conocer el estado real del pulmón y aprovechar así el mayor número de órganos. Andrés Varela es jefe de cirugía torácica del Hospital Puerta de Hierro.
Esta técnica lo que permite es hacer funcionar los pulmones donantes fuera del cuerpo humano. Esto es muy importante porque es la primera vez que se hace, nos permite ver los pulmones, valorar los pulmones y tratarlos adecuadamente para que cuando los trasplantemos estén en las mejores condiciones. El año pasado aproximadamente 75 pulmones fueron desechados y de estos el 25% podrían ser aprovechados con esta técnica para trasplante.
Y a las 7 y cuarto vamos a ver, como cada tarde, cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. Déjete, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Con algunas complicaciones, un poco más o menos las habituales. La entrada a Madrid por la 1, la carretera de Burgos, tiene algunas dificultades entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En la 2, en la de Barcelona, hay circulación lenta en la entrada entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Y luego algunas complicaciones cerca de Canillejas y también en esa salida por la carretera de Barcelona a la altura de Torrejón de Ardoz pueden encontrarse con pequeños problemas. En la 6, en la carretera de La Gruña, hay algunos problemas entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. Y en la 5, en la carretera de Extremadura, es muy intensa la circulación en la zona de Alcorcón, sentido salida. Y en la M40, también algunas complicaciones, las habituales en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de Pozuelo, circulando hacia la de Extremadura.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues muy tranquila por el centro, con muy poco tráfico y sin ninguna novedad importante que destacar, poca actividad en general en las principales vías del centro. Y en la calle 30 es donde sí que tenemos que destacar los problemas que todavía se registran al paso por el puente de los franceses. Esa franja oeste, se extienden las dificultades hasta las proximidades de San Pol de Mar, incorporación al paseo de Extremadura. Por el norte, la intensidad muy alta todavía, el tráfico muy muy lento, desde la zona de entrada por el nudo de Manoteras se extiende hasta el puente de Ventas, y también hay un tráfico algo lento en el sentido inverso, a la altura del nudo de La Paloma, de salida al nudo de Manoteras, de salida a la carretera de Burgos.
En cuanto al tiempo, febrero ha llegado con sol, con temperaturas agradables. ¿Cómo va a continuar? ¿Qué nos espera mañana? Florencio Rey, hola.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Mañana otra vez una temperatura máxima de unos 10-12 grados, el cielo despejado y una mínima por la mañana de 0 grados en el centro de la ciudad aproximadamente. En los barrios centrales las temperaturas mínimas a primera hora de la jornada serán un poco más elevadas. Ausencia de movimiento meteorológico, por lo menos hasta mediados o finales de esta semana, con muy buena visibilidad de un tiempo tranquilo y típico de esta época del año en la Comunidad de Madrid. De todas formas, para conocer el pronóstico a más largo plazo, hasta 10 días en cualquier punto de la comunidad, no hay más que entrar en Infometeo en cadenaser.com.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
A ver, ¿tú degustas?
Tapa, de setas con gamba roja.
¿Y él degusta?
Tapa, de lo que tú quieras, pero con una Mao clásica.
Apúntate al Degustatapas de Madrid Fusión Gastrofestival y Mau. Por solo 3 euros, disfruta de las tapas más exclusivas con un botellín de Mau clásica. Infórmate dónde degustarlas en mau.es del 28 de enero al 4 de febrero.
Pablo Restaurante les ofrece su menú joven, viernes, sábados, festivos y vísperas. Primer plato, langostinos plancha, mousse de foie de pato, lomo ibérico, jamón reserva, chorizo a la sidra. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada, exquisitos postres caseros. Solo 18 euros. Salones climatizados. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 22, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
Tecno Masufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, tóner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecno Masufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos. Tecno Masufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Hola, soy Ana Duato. Este es un llamamiento urgente de UNICEF por los niños de Haití. En este momento en Haití miles de niños se encuentran en situación desesperada. Equipos de emergencia de UNICEF están proporcionándoles agua potable, alimentos, medicación y refugios temporales. Tu ayuda es imprescindible. Haz tu donativo llamando al 902-255-505 o en unicef.es. Te necesitamos.
La Ventana, Madrid.
Sí, 19, abrimos la tertulia de lunes en La Ventana de Madrid. Albino Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablaremos de Esperanza Aguirre, de lo que sucedió el viernes, de la tormenta política que ha provocado, de las lecturas políticas que se están haciendo, pero antes quería analizar la probablemente noticia más esperanzadora del día en el mundo, puesto que médicos del Hospital Puerta de Hierro han logrado hacer el primer trasplante bipulmonar con una técnica pionera en el mundo. Es la primera vez que se ha conseguido hacer metiendo los pulmones. Quería aprovechar que están aquí un médico y un científico para que seguramente lo van a explicar mucho mejor que yo, pero lo que han hecho, digamos, es extraer los pulmones y mantenerlos durante un tiempo en una máquina que permite primero asegurar con el éxito de la operación y segundo dar más tiempo, ¿no? al paciente, ¿no? En este caso, al vino.
Sí, es así. O sea, cuando se obtienen órganos en un donante, bien sea en muerte cerebral o en parada cardíaca, en este caso se trata de donantes en parada cardíaca, pues siempre hay unos órganos que son dudosos, ¿no? Un riñón, un hígado, unos pulmones o un corazón que tienen buen aspecto, que son trasplantables, otros que, por las razones que sean, porque tienen patología, no están sanos y no se pueden trasplantar, y siempre hay un grupo de órganos que son dudosos, que da la duda. Entonces, hasta ahora siempre se sacrificaba la posible eficacia del trasplante por la seguridad ante la duda de trasplantar a una persona un pulmón, y si no funciona le va a costar la vida, valga la redundancia, al receptor, pues se sacrificaba en aras a la seguridad la posible eficacia y se desechaban, como bien decía el doctor Varela, que me alegro mucho de oírle y ver que siguen progresando en Puerta de Hierro en el programa de trasplante de pulmón, del que son pioneros en este campo. Se perdían órganos por la duda de si servían o no. ¿Qué es lo que han hecho en Puerta de Hierro? Mantener el pulmón funcionando en una máquina, insuflándole aire como si respirase, y metiéndole sangre, bombeándole sangre a través de las venas y las arterias como si estuviese en vivo, y tener 20, 24 horas, 16 horas de en esos pulmones dudosos poder garantizar que sí funcionan bien antes de proceder al trasplante. Por lo tanto, se gana en seguridad y no se pierden órganos. Esto es muy novedoso, insisto, es pionero en el mundo. Y, hombre, yo me alegro, los felicito, porque el programa de trasplante de pulmón de Puerta de Hierro lo vienen haciendo en colaboración con el Hospital Clínico desde hace muchos años, que es también un hospital pionero en producir este tipo de donantes, y es un programa conjunto de dos hospitales que la verdad es que es modélico y es uno de los programas de trasplante de pulmón con más potencia en el mundo en donantes a corazón parado.
Agustín.
Bueno, yo en cuanto a la descripción de para lo que vale esta técnica, pues yo creo que Albino lo ha hecho perfectamente. Lo que yo querría resaltar es que a uno no se le ocurre de repente coger el pulmón y meterlo en una máquina o algo por el estilo, sino que detrás de esto hay muchas horas y mucho tiempo de investigación, de no contar con las listas de espera, que es lo único que parece que cuenta especialmente en la Comunidad de Madrid, sino dedicar muchas horas a demostrar, a poner en marcha esa máquina, a hacer que funcione adecuadamente, que un trasplante de pulmón, digamos, no es tan sencillo quirúrgicamente como un trasplante de corazón, entre otras cosas porque se llevan muchísimos más años haciendo trasplantes de corazón o de córnea o de riñón que trasplante de pulmón, y que es realmente importantísimo. Es decir, que el punto fundamental aquí, más que ganar o perder tiempo, es que, como ha dicho el doctor Varela, se recuperan, o probablemente se recuperen por este método, hasta un 25% de los pulmones que antes se desechaban. Esto es una cantidad realmente muy importante. Entre otras cosas, aunque esto suene como muy impactante, el hecho de que haya menos accidentes mortales en este país hace que el número de donantes descienda.
Pero sigue subiendo, ¿eh?
Podría
haber descendido, pero afortunadamente el número de donantes sigue subiendo.
Esto hace que la necesidad de donaciones sigue siendo enormemente importante. Por eso, cualquier cosa que se haga para poder recuperar este tipo de órganos, quitando quizás, como decía Albino, aquellos que tienen una patología que puede generar a su vez la patología en el propio receptor, es absolutamente imprescindible. Y esto se consigue gracias a la investigación.
Sí, los órganos para trasplante, normalmente los profesionales siempre hablan de órganos óptimos, aquel que es excelente a primera vista y se trasplanta y funciona bien, órganos desechables porque tienen algún tipo de patología, y había una categoría que era la llamada órganos subóptimos, uno que le quedan dudas y que hasta ahora...
Y que solo se sabe cuando se prueba.
Sí, pero
hasta este caso.
Ya, pero no se prueba.
Porque es jugar con la vida de una persona.
Claro, a eso me refiero.
Los órganos subóptimos sí se han hecho varios... ha habido equipos más agresivos que los han implantado, por ejemplo, riñones, porque un riñón, si no funciona, se vuelve a quitar y no pasa nada. Pero si un pulmón o un corazón no funciona, el paciente se muere, o sea, no se puede quitar. Por lo tanto, esto es rescatar... de eliminar con absoluta seguridad, mantener un alto índice de eficacia. Las cifras que ha dado el doctor Varela es que con esta técnica, solo en su hospital, se podían trasplantar con esta técnica este año 15 o 20 pacientes más de pulmón. O sea, y 15 o 20 pacientes más en un programa de pulmón es muchísimo, es una cifra espectacular. Yo animo a los tres hospitales que están haciendo ahora extracciones a corazón parado, que yo sepa en Madrid son el Clínico, que es pionero, pero se ha incorporado hace poco con una potencia enorme, el 12 de octubre, que está también haciendo extracciones de hígados, riñones y pulmones a corazón parado, y está montando la técnica el Gregorio Marañón, a que sigan porque es una forma también de aprovechar más donantes y más órganos. Chapo y lo que decía Agustín, coincido plenamente. Para poner en marcha esta máquina, o sea, independientemente de los...
Primero hay que investigar.
Hay que investigar, ha habido que diseñarla, prepararla, ha habido que hacer, seguro que habrán hecho centenares de experimentos en pulmones de animales para tener, para afinarla y ponerla a punto antes de aplicarla al humano.
Y para investigar hace falta financiación, que supongo que es por donde iba también Agustín en su primera intervención. Por
evidentemente. En el metro no se monta gratis, que yo sepa, vaya.
Por cierto, el doctor Andrés Varela, el jefe de cirugía torácica del Hospital Puerta de Hierro, va a estar dentro de un par de horas en Láser, va a ser entrevistado en Hora 25 por Ángels Barceló, por si le quieren escuchar, que seguro que es muy interesante lo que va a contar. Por cierto, el doctor Varela, nos contaba aquí Albino Navarro, fue residente de Albino Navarro, ¿no?
Sí. Coincidimos en la época de formación en la Fundación Jiménez Díaz, un residente aprovechado, lo ha demostrado claramente.
Claro, desde luego, y tanto, es cum laude. Bueno, el otro asunto de lo que queda, ya veremos a ver hasta dónde llega, porque la polémica empezó el pasado viernes, como recordaréis, con ese micrófono que se quedó abierto en Becerril de la Sierra y que captó esa conversación de Esperanza Aguirre con su vicepresidente, en la que, bueno, se hablaba de muchas cosas. Sin duda lo que más escándalo ha suscitado es lo del insulto, de quitarle el puesto al hijo puta. Ella aclaró, lo ha hecho ya en varias ocasiones, que no se refería al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, aunque bien es verdad que en pocos o casi nadie la cree, ¿no? Dentro de su propio partido incluso. Pero eso es lo que ella sostiene. ¿Vosotros pensáis que iba por Alberto Ruiz Gallardón o no?
Yo no tengo la menor duda. Ya hemos comentado muchas veces aquí cómo es el comportamiento político y personal de Esperanza, sus virtudes y sus defectos. Aquí no hemos criticado todo, porque no todo es criticable. Pero lo que a mí me aterra es lo que hay detrás. A mí la palabra, la frase, el hijo puta, bueno, es una cosa coloquial, normal, que se dice y qué tal, y yo estoy de acuerdo con que eso se emplea muchas veces y no siempre se quiere insultar ni se quiere tal. Pero lo que me parece terrible es lo que hay detrás. Hemos visto cerrar en falso muchas veces heridas de estas. Se han dado más besos Alberto y Esperanza que los amantes de Teruel, y ahí sigue debajo la leña, y esta leña va a seguir hasta que el presidente del Partido Popular, el señor Rajoy, se decante y decida o tomar partido por uno o tomar partido por otro, o como suele hacer él, no tomar partido por ninguno de los dos, y entonces se encontrará con un gravísimo problema que ya le está surgiendo cada X meses de un lado y de otro. Bien es cierto que los ataques es mucho más virulento y se ven muchísimo más los de Esperanza Aguirre que los de Alberto Ruiz Gallardón, pero esto es una pelea en la que hay amenazas, hay coacciones, van a sacar a gente de las listas porque no les parece lógico que estén después de lo que han dicho, y sin embargo ellos dicen lo que quieren, véase la muestra, y van a seguir apareciendo en las listas. Luego las varas de medir son distintas, y el escándalo que pueda tener la frase, el insulto, como le quieras llamar, a mí no me preocupa nada. Me preocupa lo que va detrás, me preocupa la venganza, me preocupa estas heridas abiertas, que se ha tapado el caso de los espías, que se han hecho comisiones, pero sigue habiendo una lucha fratricida y a muerte.
Agustín.
Bueno, a mí me da igual que el hijo puta fuera Alberto Ruiz Gallardón o persona interpuesta. Desde luego los tiros entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón son absolutamente directos. Es enormemente preocupante tanto la forma como el fondo. En la forma, solo quiero recordar dos casos, dos varas de medir diferentes. Una, Pedro Castro, en un momento determinado habla de los votantes del PP y se monta la de Dios, en una palabra, y el Partido Popular se va de la Federación de Municipios y el alcalde de no sé quién amenaza poco menos con ir a dar un golpe de Estado en Getafe. Manolo Cobo dice algo que con este tipo de declaraciones Esperanza Aguirre confirma, que es los mecanismos de funcionamiento de Esperanza Aguirre y su equipo, y el PP le suspende durante un año de manera, ya no sé si cautelar o medio pensionista.
Bueno, la decisión todavía no es firme, es la propuesta del instructor del Comité de Derechos Civiles.
Anyway, Rajoy no puede con Esperanza Aguirre, no puede, no tiene, le falta. No voy a decir el qué, porque en estas expresiones
porque el micrófono está abierto.
Estamos al cabo de la calle. No puede con Esperanza Aguirre, no puede con esta pelea. y cualquier día le explotará de una manera o de otra manera. Y en el fondo lo que estamos viendo es lo que hace ya no sé cuánto, yo creo que a principios de este año, perdón, del 2009 o a finales del 2008, cuando se aprobó el cambio de los estatutos de Caja Madrid, se dijo aquí, Esperanza Aguirre va a por Miguel Blesa por un lado y a por Caja Madrid por lo que eso representa y de paso a acabar con el poder que en Caja Madrid pueda tener Alberto Ruiz Gallardón. Y continúa. Cuando se dicen este tipo de cosas, lo que realmente se está manifestando internamente es, y no lo he conseguido del todo, bueno, parece que sí, que saco esto y que menos mal que hemos hecho esto o lo otro, pero realmente hay mucho detrás y eso va a continuar. Y va a ser así hasta que Alberto Ruiz Gallardón no pase a la política nacional, si es que pasa. Desde luego,
al ostracismo, uno de los dos.
Los dos, para Esperanza Aguirre, mejor al ostracismo. Pero los dos, en la Comunidad de Madrid, no pueden estar.
Albino.
Bueno, respondiendo a tu pregunta inicialmente, que decías que se iba dirigido a Ruiz Gallardón, ¿no? Hombre, habrá que creer lo que dice el entorno de la presidenta, que ha dicho que iba dirigido a otra persona.
No, lo ha dicho la propia presidenta, que no iba dirigido a él, que iba dirigido a uno de sus consejeros, del que, por cierto, no se acordaba ni de cómo se llamaba, pero bueno.
No obstante, bueno, haciendo el ejercicio de creerla, y uno debe creerlo cuando dice la gente, afirma algunas cosas, en cualquier forma, yo siempre me he manifestado en esta tertulia contrario a los insultos de los políticos, a la crispación que crean del entorno político que va en crispación increciendo, y bueno, si se tildan con estos calificativos a personas que están en el mundo y en la vida democrática, pues que no se pensará o que se cómo se tildará a los asesinos de ETA, por poner un ejemplo, vamos. Y luego hay otra cosa que los políticos no aprenden, no sé, es una cosa, y es que un micrófono
es un peligro.
Es un peligro, y que sí. Puede estar abierto, un micrófono es un miura, puede estar abierto, cerrado o medio pensionista, y ante un micrófono, uno tiene que ser tan exquisito como si tuviese delante a las cámaras de televisión, a los micrófonos abiertos de verdad, porque te pueden grabar. Y luego lo que es triste es que en Madrid parece que, bueno, pues sigue habiendo dos líderes potentísimos, que son Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y que no hemos conseguido un punto, no se ha conseguido un punto de convivencia pacífica, coexistencia o cohabitación, ¿no?
Bueno, como dirían
los franceses.
Son las 7:32, hacemos una pausa y ahora seguimos. Tened cuidado, que los micrófonos se pueden quedar abiertos.
A ver, ¿tú degustas?
Tapa, de setas con gamba roja.
¿Y él degusta?
Tapa, de lo que tú quieras, pero con una mao clásica.
Apúntate al Degustatapas de Madrid Fusión Gastrofestival y MAU. Por solo 3 euros, disfruta de las tapas más exclusivas con un botellín de MAU clásica. Infórmate dónde degustarlas en MAU.es del 28 de enero al 4 de febrero.
La Ventana, Madrid.